Muy buenas noches, estimados oyentes. Que el Eterno nos bendiga. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Varones No Ágidas. Mi nombre es Mijael González y es un gusto estar con ustedes. Hoy, con mucha alegría, iniciamos el estudio del quinto capítulo del libro En el Jardín de la Riqueza del Rabino Sharon Arush. Que el Eterno le dé larga vida. Y como ya saben, cada programa Baruch Hashem está el equipo presente: Hugo González, Mijael Domínguez y Moshe Enamorado, que semana a semana enriquecen los temas estudiados con sus comentarios y aportes. Y por supuesto también está nuestro querido Alfonso Espinosa, quien nos trae en cada emisión la parashá correspondiente. Para comenzar, cederé la palabra a cada uno de mis compañeros para que se presenten y saluden a nuestro público. ¿Qué tal, estimado Hugo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, estimado Mijael? Estamos bien. Bonita noche a todos, mis compañeros, estimado Amor y Moshe, estimado Mijael Domínguez también, estimado Alfonso, y pues bueno, a todos los radioescuchas que están presentes. Vamos empezando un nuevo capítulo y pues Baruch Hashem, que el Eterno nos ilumine. Vamos empezando realmente Dios, con la ayuda de Él, y pues acompáñenos, estimados, adelante.
Muchas gracias, estimado Hugo. Ahora cedo la palabra a Mijael Domínguez para que también salude a nuestros queridos oyentes.
Buenas noches, estimado, ¿qué tal? Muchas gracias, muchas bendiciones también a todos los radioescuchas y también gracias que nos acompañan, gracias a mis compañeros ya listos para en este día seguir aprendiendo, seguir aplicando. Y hoy comenzamos el capítulo 5 con el Dios del Eterno, quédense con nosotros y ya estamos listos, adelante, gracias.
Muchas gracias, estimado Mijael. También saludo al querido compañero Moshe Enamorado. ¿Qué tal, estimado Moshe? ¿Cómo está?
Buenas noches, amigos. Baruch Hashem, muy bien. Estimado Hugo, estimado Mijael Domínguez, estimado Mijael también. Es un gusto poder hacer equipo con ustedes en esta noche que Hashem nos presta la vida. Poder hablar de Torah es algo, la verdad, grande, es algo muy, muy elevado, que Hashem nos ilumine y nos ayude, que podamos compartir un mensaje que llegue al corazón del ser humano, de todos aquellos que lo necesitan, y también bienvenido a toda nuestra estimada comunidad que se da cita para estar con nosotros. Sean bienvenidos, invitamos a que inviten también a otros para que escuchen y juntos podamos saciarnos y con la bendición de la Torah Kedoshá, Baruch Hashem. Gracias.
Muchas gracias a usted, señor Moshe. Y gracias a los tres por su calidez al dirigirse al público. Muchas gracias. Bueno, amigos, pónganse cómodos porque estamos a punto de comenzar. Les recordamos que pueden compartir el enlace del programa para que más personas se unan a la transmisión. Estaremos atentos a sus comentarios, saludos o preguntas. Pero antes de empezar el programa nos preparamos. En el nombre de Hashem lo haremos, tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos, tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. Ahora quiero dar paso a nuestro querido amigo Alfonso Espinosa. Nos va a compartir un muy bonito artículo de la Parashá de la semana, correspondiente a Vaera. Adelante, amigo Alfonso.
Gracias, estimado Mijael, muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes, muy buenas noches. Vamos a compartir hoy el artículo de Es Latino de la Parashá Vaera de Éxodo 6:2-9:35 que nos imparte el doctor Mordajai, el rabino doctor Mordajai Shipman. El título es Sesgo de Confirmación. Pues dice lo siguiente: el artículo explora el concepto de sesgo de confirmación, que se refiere a la tendencia a buscar y dar más importancia a la información que confirma nuestras creencias y opiniones, mientras que ignoramos o restamos importancia a la información que las cuestiona. Este fenómeno se ilustra en el comportamiento del faraón durante las plagas en el libro de Éxodo. En el artículo nos dice que pues muchas veces nosotros nos confiamos a nuestras creencias, a lo que nosotros creemos. Aquí nos habla de que en Stanford hicieron una consulta, ¿verdad?, con muchachos. Algunos estaban, pues ahora sí que conforme a la pena capital, y había otro grupo que estaba inconforme a la pena capital. Dice que hicieron un informe basándose en las dos opiniones y cada uno se lo dieron a los que estaban a favor de la pena capital, pues les dieron ese informe donde les explicaban todo, que se podía parar el crimen llevando a cabo esa pena capital. Y del otro lado, pues les dieron una información donde les hacía ver que pues la pena capital no quitaba nada de la criminalidad, al contrario, pues podría esto no acabar nunca, ¿no? Y cada uno, lógicamente, que se deladió, pues por sus creencias que tenía. Y bien, aquí nos hablaba ya el resumen que nos hacía Meta, de que el comportamiento del faraón pues fue el mismo, ¿no? Él pues desde la segunda plaga dice aquí que él pues veía, ¿no? Bueno, desde que llegó Aarón y Moisés al templo, dice que desde que vio que se comió la vara a las serpientes de los magos, pues desde ahí hubiera creído, ¿no? Que Dios estaba delante de todo, estaba manejando todo, Hashem. Pero dice que no, que ya endureció su corazón. Entonces, bueno, este artículo lo que nos invita a cada uno de nosotros es precisamente a no ser tan... ahora sí que, ¿cómo se podría decir la palabra? Pues sí, que no se endurezca uno el corazón, vamos a llamarlo así. No tengo la palabra correcta en mis labios en este momento. Pero que no nos hagamos que nosotros tenemos la razón, ¿no? Aquí tenemos, yo, por las creencias que tengo, por la información que poseo yo, hacia lo que en el momento esté sucediendo, tengo que ponerme pues en claro que no es, las cosas no son así. Y lo más bonito de todo esto pues es de que nosotros tenemos una enseñanza de la Torah que nos enseña que todo proviene de Hashem, que todo lo que sucede proviene de Hashem y todo es para bien. Bueno, pues ahí nosotros tenemos que ponernos a ver que todo lo que sucede en nuestras vidas, las cosas que nos pasan, las personas con las que, pues de alguna manera interactuamos y que muchas veces no llegamos a un acuerdo, queremos hacerlas entender, ¿verdad? En mi caso personal, pues a mí me sucede todavía muchas veces, ¿no? Por la educación que tuve de niño, es algo que he estado trabajando de mi defecto, ¿no? De que tengo muchos problemas sin querer yo tener siempre la razón, porque la gente no hace correctamente las cosas, porque la gente no, si toma algo no lo pone en su lugar, y fueron cosas que les digo, que de mi niñez a mí me educaron así, ¿no? Yo quiero que la gente haga esas cosas, entonces muchas veces tengo muchos conflictos, los tenía mucho más antes de que empezara yo a darme cuenta que tenía esos malos defectos y que tenía que corregirlos. Ahora pues trato de callarme, ¿no? De no transgredir a las personas, de no decirles, porque antes sí lo hacía, ahora no, me quedo callado. A veces hasta con la pareja me quedo callado, me guardo el silencio, me meto la papa en la boca, el calcetín en la boca, el nopal en la boca, para no decir las cosas y no caer en esta cuestión del sesgo de confirmación, que yo tengo la razón, porque pues así se debe de llevar las cosas. Y bueno, aquí nos da una explicación para compartir con la audiencia también Meta. Dice, ¿alguna vez has notado que tendemos a buscar información que confirme nuestras creencias y opiniones, mientras que ignoramos o restamos importancia a la información que las cuestiona? Lo que ahorita les decía yo, de esa parte que información que yo tengo, le restaba el ignorar, y restamos la importancia de la información de las demás personas, ¿no? Dice que esto se llama sesgo de confirmación y es un fenómeno muy común en la condición humana. También nos dice que en el libro del Éxodo vemos un ejemplo extremo de este fenómeno en el comportamiento del faraón durante las plagas. A pesar de la evidencia milagrosa y la devastación que provocaron las plagas, el faraón se negó a reconocer al Eterno y a cambiar su perspectiva del mundo. Pues bien, pues que Dios nos ayude para quitarnos de ese sesgo de información y pues dar ahora sí que el beneficio a las personas. No siempre yo tengo la razón, no todo lo que yo tengo por información o por educación es lo que se tiene que llevar a cabo. Que el Eterno les bendiga, todo lo bueno y dulce. Shalom. Hasta luego, estimado Mijael. Un abrazo.
Muchas gracias, estimado Alfonso, por tu valiosa aportación sobre la parashá.
Qué información muy interesante, estimado. Y sí es cierto, en la mayoría de las veces en nuestra mente siempre se intenta buscar algo que apoye nuestro punto de vista. Aunque nuestra forma de pensar salte a la vista que está mal, que está equivocada, aún así, en nuestra necedad, no aceptamos el punto de vista del otro y decimos que su opinión es incorrecta. Así es, estimado, que el Eterno nos ayude a quitarnos este mal rasgo. Muchas gracias, estimado Alfonso. Muy importante el artículo que nos compartió. Saludos.
Y entrando en materia, hoy nos adentraremos en los temas del quinto capítulo del libro En el Jardín de la Riqueza. Los temas que estudiaremos son el diezmo, la clave de la riqueza, y el socio leal. Pero antes de iniciar, queremos recordarles que los comentarios que se realizarán en este programa se basan en el contenido del libro, y las opiniones o comentarios son personales de cada uno de los integrantes del grupo. No se debe tomar este programa como guía para situación o caso en particular. Por lo tanto, recomendamos que consulten con su maestro o rabino para obtener orientación específica en sus situaciones particulares. Y también, estimados, dedicamos este programa para todos los que están en la lista que se ha posteado en los grupos. Les recuerdo que antes de empezar el programa se hace una lectura de cada uno de los que están en la lista. Y bueno, estimados, vamos a empezar con el primer tema, el diezmo, la clave de la riqueza. Y aquí vemos la importancia del diezmo, que es una forma de conexión espiritual, enseñando cómo estas acciones no solo benefician a quienes las reciben, sino que también enriquecen el alma y la vida de quienes la practican. A continuación, vamos a escuchar a mis compañeros que nos traen sus comentarios acerca de estos temas. Empezamos con el estimado Hugo González, para que comparta su reflexión sobre estos temas. Adelante, amigo Hugo, por favor.
Bendito sea el Eterno, muchas gracias, estimado Mijael. Pues bueno, estamos empezando un nuevo capítulo que es el diezmo, la clave de la riqueza. Y pues bueno, hablar del diezmo, nos vamos a enfocar primordialmente en nosotros como no ágidas, exactamente en qué nos beneficia dar diezmos. Y yo quisiera tal vez hacer un paréntesis entre lo real y tal vez no tan real, porque algunas personas han un poquito distorsionado la idea del diezmo en otras creencias y cosas así, y la verdad es que no es así. Nosotros tenemos que seguir una línea y nos va a ayudar mucho, créanme. Y esa es la intención de este capítulo, que entendamos cuál es el beneficio de dar el diezmo. Y es muy bonito, porque aquí dice que es la clave de la riqueza. Entonces, si podemos dar diezmo es porque somos ricos, por así decirlo, Baruch Hashem. Pero no todos tenemos los medios, tal vez, para dar lo que nos propone el libro, el 10%, el 20%, como vamos a ir viendo más adelante. Pero hay que empezar para entender exactamente de dónde viene el diezmo. Pues leamos esa parte donde está en la Torah que amarás a Hashem tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces aquí nos dicen, cuando se refiere a fuerzas, precisamente es con la riqueza que tengamos, precisamente porque lo vamos a poner real, desde un punto de vista muy real. Pues si tenemos salud, si tenemos realmente fuerzas para salir y buscar el sustento, siempre apoyándonos de la mano del Eterno, siempre confiando en que Él nos va a proveer. Pero simplemente porque tenemos salud, podemos hacer todas esas cosas que nos permiten nuestras labores día a día. Entonces sí tenemos fuerza, literal. Entonces tenemos que ser agradecidos. Entonces cuando nosotros dar diezmo, pues sí representa parte de nuestra vida y de nuestro esfuerzo que diario hacemos. Entonces, no seamos egoístas en algunos puntos de decir, es que no, que aquí, que allá, no. Vamos a tratar de esforzarnos en dar un diezmo, porque eso se va a aplicar en todas las cosas que hagamos. O sea, la verdad es que sí. Si nosotros no tenemos para dar diezmo, pues nos vamos a esforzar. Y ahí es donde vienen precisamente las fuerzas, ¿no? De que cómo vamos a poder conseguir ese sustento
Sabemos que Dios no los da, pero también es parte de nuestro esfuerzo. Es un trabajo mutuo que vamos a ir viendo. El libro aquí nos viene a dar varias claves de cómo debemos dar diezmo y en qué aspectos. Pero pues bueno, esto es lo que desde el punto de vista yo alcanzo a entender en el inicio de este capítulo, de lo importante que realmente es el diezmo para las personas, porque es parte de nuestro esfuerzo y parte de lo que nuestro día a día estamos haciendo posible por conseguir nuestro sustento, y también debemos de compartirlo. Y que es también otro muy importante, que hay que ayudar, porque hay que ayudar al estudio de Torah. Hay que ayudar a la gente que no tiene, que ellos lamentablemente, por, como decía yo, no tienen fuerza, a lo mejor están enfermos, ya son gente adulta, lo que sea. Entonces, esa fuerza, esa habilidad que yo tengo, la estoy compartiendo a una persona que no tiene vitalidad, como a través de esta, ya sea hacer acá, o sea, el diezmo. Por eso el rabino nos dice que el diezmo pues, realmente es la clave de la riqueza. Y pues bueno, Baruch Hashem, que podamos compartir esa riqueza con otras personas. Y pues vamos a escuchar a mis compañeros también sus comentarios y a ver qué nos comentan. Adelante, estimados.
Muchas gracias, estimado Hugo. Sí, este es un tema, el diezmo es un tema que pues se conoce en algunos otros, en algunas otras corrientes o creencias. Y lamentablemente, pues se ha sacado de contexto. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas de la religión popular piensan que el diezmo es para el líder, para el que está al frente, que es su sueldo de líder. Y se dice el rap, Turbia Server dice, no, si a mí me dieran el diezmo, no, yo estaría encantado, Baruch Hashem. Dice, pues que todos le den el diezmo, pues es mucho, mucho lo que recibiría. Y no, dentro del judaísmo no es así. El diezmo tiene varios enfoques, no es para el líder. El diezmo puede ser para estudiosos de Torah, puede ser para los pobres, para dar caridad, para dar a los judíos, a un pobre que no es judío también. Tiene muchas aplicaciones y no es para los rabinos o para los maestros. Entonces aquí es algo que nosotros debemos de entender en primer punto. El otro punto es que nosotros como Bnei Noach, pues ahí hay una idea de que en las siete leyes no viene estipulado este tema, pero dentro de las leyes, las leyes, los preceptos lógicos, no del grupo de las siete leyes, sino en el grupo de los preceptos lógicos, son preceptos que uno abraza, que uno cumple, porque son obvios. Es por decir, honrar a los padres, pues es algo obvio que uno debe de honrar a los padres. No está dentro de las siete categorías principales, pero sí es un precepto. O el hacer actos de bondad es un precepto. Y así también el darse de acá. No precisamente el diezmo, dicen los rabinos, pero sí una sedaca. Pero aquí lo que nos habla este punto es acerca de todo lo que influye el diezmo. ¿Por qué? Porque cuando alguien da diezmo, pues está dando, dice Rab Yehoshua, dar dinero es parte de tu vida. ¿Por qué? Porque estás dando la vida, así como tú te esforzaste y tardaste algún tiempo para obtener un recurso, es parte de eso que tú estás dando, estás otorgando, y eso es parte de lo que simboliza el diezmo. Entonces, aquí nos dice en este tema que dar el diezmo para un judío es lo más mínimo, lo que tiene que dar, porque ya dar menos es dar con mal de ojo. Y dice que lo ideal es dar un poco más del diezmo. Lo ideal sería dar el 20%, más si afecta a la economía, si eso ya provoca problemas para el sustento o para la manutención, entonces no es recomendable, solamente el diezmo, el 10%. Y dice que si ya alguien es una persona que tiene mucho dinero, que pues ya no sabe ni a dónde echarlo, pues puede dar lo que quiera, hasta el 80%, se queda él con el 20% y sigue siendo un multimillonario, así como algunos filántropos que han hecho. Entonces, Baruch Hashem, este es un tema que debemos de entender, pero debemos de comprender que es un tema que es para el estudio de la Torá, para no es para que se enriquezca el líder. Lamentablemente eso ha pasado mucho en otras filosofías, pero acá nosotros estamos entendiendo, estamos aprendiendo el enfoque correcto, y esto es para el servicio de la comunidad, para los necesitados, para ayudar a personas. Es el diezmo, y dice que cuando nosotros cumplimos esto, cuando nosotros cumplimos y damos esta parte, esto nos va a traer riqueza. ¿Por qué? Porque esto es como las leyes que hemos estudiado, como cualquier otra ley, la ley de causa y efecto. Si tú chutas un balón a una pared, ese balón va a la pared y retacha hacia ti. Y es lo mismo si tú das diezmo, si tú al Eterno le entregas, el Eterno no se queda con nada, y el Eterno también trae bendición. Y esta es una de las claves para tener riqueza, para tener bendición. Sería mi comentario. Adelante, por favor.
Vamos, Hashem. Sí, muchas gracias, amigos, estimado Hugo, estimado Mijael. Muy importantes sus comentarios. Yo quisiera, para no confundirnos ni confundir a la comunidad no ágida, el diezmo, la clave de la riqueza, exclusivamente a quien se le fue ordenado, al pueblo de Israel. Patriarca Jacob, cuando salió de casa de sus padres, y dice la historia que se quedó dormido, y bueno, él le dijo a Hashem: yo te prometo dar el diezmo de todo. Si tú me bendices, yo te prometo dar el diezmo de todo lo que tú me des. Entonces, cuando nosotros vemos la historia, nos damos cuenta de que los patriarcas fueron personas millonarias. Ellos manejaban muchísima economía, de verdad. Cuando Abraham tuvo que comprar la cueva de Efrón, de Macpela, dice la historia que le dijeron sus vecinos: no, ¿cómo crees? Mira, tómala sin ningún problema. ¿Cómo me vas a pagar no, además, para el uso que lo vas a hacer, te comprendemos, tú eres un príncipe entre nosotros. Y que dijo Abraham: pues muchas gracias, ¿no? Les agradezco, pero me quedo de gratis la cueva y nada. No, Abraham la pagó a muy buen precio. Algunos historiadores dicen que pagó una cantidad exorbitante por esa cueva. Entonces, nosotros vemos en la historia, ¿no?, de que cómo Hashem ha bendecido a este pueblo, porque les ha dejado ordenanzas, mandamientos, leyes, y este es uno de los mandamientos muy importantes para cada yehudí: el 10%, el 20%, y el que tiene economía puede dar. Y dice el rabino Jonathan de Galer: nadie, ningún rabino, ningún yehudí va a venir y decir: no, ya no ves, es que, ¿cómo crees? Estás dando, ¿no? Estás dando demasiado dinero. Nadie te va a venir a decir eso. Entonces, como bien dicen ustedes, si uno da, si el judío da sin límites, Hashem le devuelve sin límites. ¿Cómo aplica para nosotros como no judíos? Aquí las cosas cambian, y les voy a comentar por qué. En su momento nosotros hemos tomado así el mandamiento y hemos apartado el diezmo, y de repente nos comunicamos con un rabino: rabino, le giro el diezmo, tengo apartado el maser. Y dice el rabino: no. Mira, lo que puedes hacer con tu diezmo, con lo que tú apartaste, puedes comprar libros, puedes regalar los libros. Sabes que hay personas enfermas a tu lado, necesitadas, puedes apoyar llevándole una despensa, pagándole una receta o una consulta con un médico, no sé. Canalizar de esa manera para nosotros como no ágidas. Entonces, entender, nosotros venimos de diferentes filosofías y algunos de nosotros estamos acostumbrados a no dar, que la palabra de Dios es gratis. Tal vez a ustedes les suene esto, ¿no? Que todo viene de Hashem y que nosotros no necesitamos inclusive ni dinero para sobrevivir, que Hashem va a buscar la forma de que nosotros comamos, vistamos y también nuestra familia, ¿no? Entonces, es importante que nosotros entendamos esto, porque nos cuesta a veces, nos cuesta desprendernos, nos cuesta dar, y los sabios dicen que una Torá que no te cuesta ni un centavo, nada, esa Torá no es una Torá de Hashem. Entonces, es importante que nosotros como noágidas aprendamos. Hay que desaprender, dice el rabino Ariel Groisman, para aprender, y es cierto, tiene mucha razón. Nosotros sufrimos un poco en el movimiento que estuvimos, evangélico, por eso. Porque la gente estaba acostumbrada a no dar, entonces gastos y demás corría de nuestra parte. Entonces llegó un momento en que se fue agudizando esto, ¿no? Y entonces fue muy difícil. Y ahora el rabino entiende esta parte y dice, toda la gente que viene, inclusive el converso, ¿no? El que hace conversión al judaísmo, a veces trae esas formas de pensar, esos pensamientos, trae esa forma de que me den ser acá, que aquí ayudan. De hecho, escuchaba a algunos decir, ¿no?, que van a hacer conversión porque llegando al judaísmo se van a hacer millonarios. Siendo un hijo de Hashem tienes asegurada tu vida. Y eso no es así, amigos. Es necesario que nosotros también aprendamos, como bien dicen ustedes, apartar una parte. No es exactamente lo que hace el Yehudí, porque eso es un mandamiento exclusivo para ellos. Dijo el profeta, probadme en esto. Y si no, os abriré la ventana del cielo y haré que caiga bendición que sobreabunde. ¿A quién está hablando el profeta? Al pueblo de Israel. ¿Y a quién está diciendo me habéis robado? Al pueblo de Israel. Y todavía pregunta y dice, ¿en qué te hemos robado? Me has robado en el diezmo, dice Hashem, porque se te ha olvidado que te comprometiste a darme el diezmo y no lo has hecho. Entonces, esto que quede claro, ¿no? Ese es un mandamiento exclusivo para el pueblo de Israel. ¿Cómo se maneja nosotros? Decía nuestro estimado Mijael, que nosotros es un poco diferente, pero eso no quiere decir que no tengamos que dar. O sea, no podemos decir, ya la hice, ¿no? A ver, yo estaba bien entonces, ¿no? Desde entonces, desde aquel entonces yo estaba bien en no dar, en no cooperar, en no poner, ¿no? Porque si se dan cuenta, si nosotros tenemos una comunidad y un lugar, ese lugar requiere de limpieza, requiere de mantenimiento, papel, etcétera, escoba, recogedor, alguien que vaya a hacer el aseo. Seguramente muchos no tienen tiempo y dicen, pero pues yo pago, ¿no?, para que alguien lo haga. Y eso es bueno, eso es correcto. Pero cuando nosotros no estamos acostumbrados a dar y estamos acostumbrados a recibir, ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque nos juntamos y de repente vemos a personas que se acercan sin nada. Sin para cenar, sin para tomar, sin para y pues da pena, ¿no? Porque ya llega la hora de servir el desayuno, la comida y la cena, y wow, pues que no, pues llámalo, pero pues trae a la esposa y trae a los hijos, pues llámalos, ¿qué vamos a hacer? Y aquí hacemos pedacitos, ¿no? La comida. Entonces, sí es importante que como noágidas tengamos claro esto. Este tema lo platicábamos con nuestro querido Morello Josué Álvarez, ahora que estuvo aquí en Coscomatepec, y es precisamente lo que él me decía, ya le hemos dado demasiado gratis a la gente. Yo recuerdo cuando él empezó a llegar aquí a Coscomatepec, él se preocupaba y traía su camioneta llena de cosas, de juguetes, y de dar, pero necesitamos aprender a retribuir nosotros a esa bondad que Hashem nos concede todos los días. Entonces, si nosotros poseemos una excelente economía como noágidas, por supuesto que podemos dar sin límite, no hay ningún problema. Lo mismo es para el judío también, pero si no tenemos economía, entonces sí tenemos que tener cuidado, de lo que vamos, de cuánto vamos a dar. Pero dicen los sabios, cuando alguien se le da sedacá, de esa sedacá que recibió, él tiene que apartar sedacá para dar también a otro que esté más necesitado que él. Entonces, espero que haya quedado claro esto, que nosotros como noágidas es importante, ¿no?, que aportemos. ¿Cuánto? Unas monedas quizás. Lo importante es aprender a dar, y que la gente que está llegando a nuestra comunidad, que está aprendiendo a rezar Baruch Hashem, que está siendo parte de nosotros, nos mire a nosotros, nos vea y sepa que pues llegamos aquí a cooperar con poco, con mucho, con lo que se pueda, pero es importante que nosotros aprendamos también, quizás no el 10, ni el 20, ni el 80, tal vez no, pero sí, sí es muy importante que nosotros nos desprendamos, ¿no?, y podamos dar toda la bondad del Santo Bendito Bel, ¿no?, que se refleja en nuestras vidas, en nuestro trabajo, y poder aprender, desaprender, como dice el rabino, y aprender también, saber que los medios que ocupamos, saber que a veces algún compañero de los que rezamos, alguna señora inclusive, ¿no?, que nos demos cuenta que está enferma, qué hermoso sería tener, esa era la idea de nuestro estimado Morel Joshua, tener un fondo ahí, tener ahí un dinero ahorrado y poder decirle a esta persona, te cubrimos tus gastos de hospital de 8 días, tu receta médica, no sé, estar organizados como noágidas, ¿no?, apoyarnos, sería maravilloso, ¿no? Y entonces, este sería el plan para nosotros como noágidas, ¿no? No exactamente como lo hace el Yehudi, pero sí, como decía nuestro estimado Hugo, apartar algo. Yo recuerdo de mi padre en aquellos años que decía, esto es para Dios. Estábamos en otra filosofía, más sin embargo recuerdo claramente cómo los viernes que él rayaba, que a él le pagaban la empresa, siempre se metía un dinero en su bolsa de izquierda y en la derecha, y decía, esto es para la casa y esto es para Dios. Él así lo manejaba, ¿no? Entonces, a mí se me quedó muy presente esto, y creo que si aprendemos a dar, entonces al Yehudi se le fue dicho con todas tus fuerzas. ¿Y qué significa con todas tus fuerzas? Con todas tus riquezas. Eso es muy importante, que nosotros podamos también dar Besat Hashem para el estudio de la Torah y para poder difundir más las 7 leyes universales con la ayuda del cielo. Ese sería mi comentario, amigos. Gracias.
Muchas gracias, señor Moshe. Y con esto último que nos dijo de lo que hacía su padre, que aquí en el siguiente punto, que es el socio leal, pues el rabino nos da un muy bonito relato que nos transmite profundas enseñanzas sobre la fe, el diezmo y la conexión con el Creador. Y nos dice asociarse con el Eterno. El relato recalca una idea profunda: cuando alguien compromete parte de sus recursos a propósitos espirituales, pues se convierte en socio del Creador, y en este contexto el acto de dar no es solo caridad, sino una colaboración activa con Dios para traer bendiciones al mundo. Pero ahora le cedo la palabra a mis compañeros, que nos traen mucho más acerca de ese tema. Adelante, amigo Hugo, por favor.
Baruch Hashem, aquí muy atento escuchando. Y como les comentaba desde el principio, desde nuestro punto de vista como noágidas, ¿no? Entonces, gran enseñanza y muy importante lo que nos ha enseñado el Moré Moshe. Y bueno, aquí en este siguiente capítulo, el subtema, el socio ideal, ha sido muy controversial, porque yo he visto videos de gente cualquiera que dicen, ¿cómo le hacen los judíos para tener dinero? Y dicen, no, es que ellos consideran que son socios de Dios. Y lo ponen muy somero, sin dar tanta explicación, como si fuera algo nada más religioso y punto, se acabó. Pero esto va más allá de lo religioso. Yo, de lo que he leído y que he estudiado, pues sabemos que el Eterno, la mayoría de las cosas que nos que nos enseña la Torah es para que lo apliquemos en la vida, es para que lo apliquemos con las personas, con nuestra familia, con las otras, inclusive hasta con los enemigos, Dios guarde y libre. Entonces, todo eso es para la tierra, por eso dicen que los ángeles dijeron, ¿por qué les das la Torah a los seres humanos? Bueno, pues porque ellos viven ahí en la tierra. Entonces tenemos que aprender, así como también me dijeron ahí en Midrash, ¿no? Cuando dice ahí que me importa unas palabras que salgan del cielo, si la Torah está en la tierra. Entonces, aquí el rabino nos trae una historia muy bonita, no sé, no podemos tal vez leerla toda, les invitamos a que compren el libro y lean toda la historia, pero en resumen, nos cuenta la historia de un judío, que era un judío muy, muy exageradamente común. Y no solo común, sino que además tenía una posada donde que aparte tenía en esa posada un bar y servía alcohol a la gente que llegaba a quedarse en ese lugar. Entonces, tenía algo muy peculiar, y era que llegaban y le pedían no sé, alguna bendición, y la bendición que él daba se cumplía. Entonces, esa historia la cuenta otro rabino, donde él va a ver cómo es posible que esta persona, pues, de sus bendiciones se cumplan. Y él descubre el porqué, precisamente porque esta persona hizo socio a Dios en su negocio. Y él apartaba el dinero que recibía todos los días, una parte era para el eterno y otra parte para su familia, para el negocio y para todo lo que necesitaba su sustento. Y justamente como precisamente nos comentaba Moré Moshe, precisamente nosotros como no ágidas, a lo mejor no tenemos tanto esa obligación de dar el diezmo, pero sí de darse de acá, de sostener el estudio de la Torah. ¿Por qué? Porque imagínense lo que nosotros hemos aprendido a través de estas clases, que son maravillosas, que a veces no nos explicamos muy bien o a veces entendemos un poquito diferente, pero tratamos, ¿no? Y imagínense que este conocimiento fuera más y que llegara a toda la gente. Es muy importante que toda la gente que está sufriendo allá afuera porque no encuentran, no sé, alguna solución a sus problemas, no sepan cómo resolver sus problemas de dinero, problemas con su esposa, con sus hijos, con su trabajo, y les llegaran estas enseñanzas, funcionaría. Entre más personas conozcan la Torah, la verdad es que estaríamos mucho mejor. Entonces, aquí nosotros nos corresponde precisamente eso, ayudar, y a lo mejor nosotros no tenemos que hacer proselitismo de andar enseñando Torah cada puerta en puerta, pero con nuestras acciones sí. Y aprendamos a apartar una parte del sustento que el Eterno nos da para ayudar, así como decía Moré Moshe, a las personas que están necesitadas, alguien que no tiene que comer o algo así, pues se van a hacer la pregunta, y bueno, estas personas, ¿por qué hacen eso? Bueno, pues no tenemos que dar explicaciones, simplemente llegar y ayudar. Y es como les comentaba hace un rato, que nosotros cuando ofrecemos la ayuda a alguien que no puede, pues estamos dando parte de nuestra vida y nuestro esfuerzo, como lo dice aquí cuando recitamos el Shema. Llamaremos al Eterno con todas nuestras fuerzas. Entonces, sí es muy importante nosotros que apartemos una parte y aquí estar seguros en este momento que el Eterno va a ser socio nuestro. Ya no verlo como algo religioso, sino como realmente, ¿qué es lo que hace el Eterno todos los días? O cada segundo, dicen los sabios, está creando la creación constantemente, está sosteniendo esta existencia. En este momento está creando el aire, está creando los rayos del sol, bueno, en este caso tal vez de la luna, todo, todo, todo. Y también está dándole vida a la gente rica, le está dando vida a la gente pobre. Y nosotros, cuando nos vemos socios en la creación, estamos ayudando a sostener esa creación que el Eterno ha hecho. Entonces, es muy importante, es una historia muy bonita, y pues bueno, me gustaría seguir escuchando a mis compañeros, que aprendo bastante de ellos. Así que adelante, estimados.
Sí, estimado, vamos a continuar con esta historia, como usted lo comenta. Es una historia en la que este hombre simple, dice que era tan simple, pero tenía algo especial, que se cumplían sus bendiciones. La gente llegaba y le pedía bendiciones, y se cumplían sus bendiciones. Y dice que él llegó a oídos del Rebe. Y pues para no hacer tan largo el cuento, el Rebe mismo fue directamente a hablar con el posandero, con este judío, y le preguntó a qué se debía pues que tenía esos poderes, y él dijo, no, pues la verdad no sé. Y ya indagando se dio cuenta que era porque le dice, es que yo soy socio con el creador, como decía el estimado Hugo, ¿no? Entonces dice que el Rebe ahí entendió todo. Pero ¿por qué? Porque dice que de las ganancias de su posada, de su negocio, dijo, pues yo necesitaba un socio en algún tiempo. Yo dije, ¿qué socio necesito? Yo, a mí no me gusta hacer tratos con nadie, con ninguna persona física. Yo hice plegaria al creador y le dije, tú vas a ser mi socio. Si tú me das el dinero, tú vas a ser mi socio, y de todas las ganancias nos las vamos a dividir, mitad para ti y mitad para mí. Y de esta manera este hombre tan simple logró ese nivel tan alto que aún el Rebe pues no fue tan fácil encontrar la manera de por qué era que se cumplían sus bendiciones. Y eso a mí que me hace reflexionar que muchas veces nosotros podemos ser muy simples. Quizás no tenemos un nivel tan alto como de un rabino, de un rebe, pero si nosotros en nuestra simpleza, pues somos sinceros y hacemos las cosas correctamente, podríamos llegar a niveles que ni siquiera nosotros podríamos tener idea. Y así como este posandero que llegaba la gente y le pedía una bendición y se cumplía, y dice que el Rebe ya cuando entendió todo, dice, yo no quise decirle a este hombre la causa de por qué había logrado ese nivel ni por qué se le cumplían sus plegarias. Yo lo preferí dejarlo en su inocencia. Y es algo muy bello, es algo que a mí me conmueve mucho. ¿Por qué? Porque nosotros como Bnei Noach somos como los hijos chiquitos del Eterno, los hijos chiquitos de papá, así nos lo explica Morello Joshua. Siempre los padres a los hijos grandes les ponen las tareas más grandes. Y así lo vemos en la Torah. ¿Por qué? Porque la Torah dice que Abraham iba delante de Hashem. Y dice, y con Noah caminó Hashem, con Noah. O sea, nosotros como Bnei Noach, Hashem nos lleva de la mano, nos lleva con mucho cuidado, con cierta delicadeza. Y el pueblo judío, como ellos tienen otra misión, tienen otro propósito, ellos... es más difícil para ellos, igual que pues tienen un alma diseñada para otro trabajo, entonces para ellos es más difícil y ellos van delante. Por eso es que vemos que el pueblo judío pues les ha venido, pues Hashem tenga misericordia, pues muchos decretos, muchas cosas para que cumplan su propósito y misión. Y nosotros como Bnei Noach somos como los chiquitos, como los consentidos. Entonces, si nosotros nos apegamos al Eterno, si nosotros empezamos a cumplir todos estos consejos, esto que estamos estudiando de darse de acá, podemos llegar a niveles que pues no tenemos idea. Y es que a veces ni siquiera pueden ser pues por mérito propio. A lo mejor todo lo que nosotros estamos viviendo, yo lo veo así, quizás es por mérito de generaciones anteriores que pedían, Hashem, permítenos encontrar la verdad, y si no nosotros, nuestra descendencia. Y quizás, pues mérito o mérito de las personas que en algún momento, alguien, tú le hiciste un acto de bondad, y te dio una bendición y te dijo pues que Dios te ilumine, que Dios te cuide y te guíe en su camino, y eso es lo que hace que nosotros estemos en este camino y tengamos esta luz. Y pues nosotros no sabemos toda la grandeza que podemos alcanzar al poner en práctica todas estas pues todos estos consejos, todas estas enseñanzas que estamos viendo. Y aquí en el libro pues ahí está la historia completa, pero igual pueden buscar el video del rabino y ahí cuenta la historia para que puedan tener mayor claridad. Y pues sí, yo en lo poco que he logrado cumplir y he puesto en práctica, he visto la mano del Eterno, he visto cómo se cumplen estas leyes. Son leyes espirituales, lo he dicho en otros programas, son como las leyes físicas. Si tú pateas una pelota hacia arriba, la pelota va a caer en algún momento, pero va a caer. Es una ley física, y las leyes espirituales de igual manera. Si tú haces un acto de bondad, se te regresa esa bondad. Y si tú también te haces socio del Creador, el socio tiene que cumplir con su parte también. Y a nosotros, pues a lo mejor ni siquiera entendemos todas estas leyes, pero son leyes espirituales que existen y que se cumplen. Aunque los entendamos o no los entendamos, se cumplen. Pero sabemos que todo esto, pues es para bendición. Todo esto que estamos aprendiendo, yo lo he visto, es solamente pura bendición. Pura bendición. A veces se disfraza, a veces pareciera que es algo duro, algo difícil, pero en realidad, ya cuando uno se da cuenta, después de que pase el tiempo, que uno entiende las cosas, que se aclara todo, te das cuenta de que fue una gran bondad del Eterno. Sería mi comentario, y pues yo dejo los micrófonos. Adelante.
Gracias, estimado Hugo, estimado Mijael, por iluminarnos con sus hermosos comentarios. Y muy cierto, en este punto a mí me gustaría resaltar algunas cosas. Entre ellas, afirman algunos rabinos que cuando un yehudí clama a Hashem, reza a Hashem, tiene que cumplir con todo lo que Hashem ha dado para que le responda. Pero cuando uno ágida le pide a Hashem, Hashem le responde más rápido. Yo todavía me cuesta creer esto, ¿no? Pero como dijo nuestro querido Mijael, es cierto, nosotros vemos las bendiciones del Todopoderoso. Y como bien dice nuestro querido Hugo, ¿cómo se va a sostener el estudio de la Torah? ¿Cómo se va a difundir la Torah si no es con economía? Y no es que Hashem diga, yo necesito de los humanos su diezmo, su 20, el 10, el 80. No es que Hashem lo necesite, de verdad. Sino que aquí estamos hablando de sociedad. Entonces, si Hashem da, nosotros tenemos que aprender, en este caso, hacer lo que hace Hashem. Tenemos que aprender a dar con alegría. Es otro punto muy importante, que no digamos, pero pues es que esos 500, esos 1000, yo tenía otros planes, pero pues ten, al fin de cuentas ten, sí, cierto, es para tu lado. No, así no, amigos, en la comunidad no, así no debe de ser. Entonces, yo me quedé pensando en este punto y digo, ¿cómo Hashem le respondió a este judío cuando él se sintió con su taberna toda mal, ya no había mucho que invertir, ya no llegaban los clientes? ¿Qué pasó? Fíjense aquí lo importante de esto. Dice que él hizo Ibodetur Hashem. Se dirigió al Creador y le dijo, Creador del universo, yo no quiero un socio cualquiera. Es más, mi padre me enseñó que no, las sociedades no resultan. Al rato empezamos con diferencias, a mí dame más del 50 porque yo soy el socio mayoritario, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque la mujer, su esposa, lo presionaba, ¿a dónde lo llevó? A platicar con Hashem. Y después digo de Ruth, ¿qué pasó? Se hizo socio del Todopoderoso. Entonces, si a nosotros como no ágilas, Hashem nos responde más rápido que al Yehudí, Claro, eso no es para sentirnos grandes, ni mucho menos. Pero, como decía nuestro querido Mijael Domínguez, es el momento, amigos, querida comunidad, es el momento de que nosotros pensemos cómo funciona esto. No es magia, porque el Rebe estaba obligando al hombre a decir, a ver, necesito que me expliques de dónde se cumplen tus milagros, lo que tú hablas. Si los grandes adiquín, los grandes sabios no tienen ese poder, no pueden. ¿Cómo es que tú, siendo un judío tan simple, que apenas haces minjá, apenas te da tiempo, y en la noche duermes y duermes como un tronco, dice, ¿cómo, de dónde me explicas? Y estaba exigiendo el Rebe que le dijera a ese hombre, ¿no? ¿Cómo es de que se cumplía su palabra? Hasta que el Rebe le pidió a Shen también, en el Bodedud, y le dijo, creador del universo, necesito saber de dónde este hombre está tomando este poder. ¿Qué pasó? Miró, dice que dos botecitos, y dijo, ah, por ahí puede venir el asunto, ¿no? Y ya cuando se confesó con él, le dijo, bueno, mire, ese bote es para la manutención de mi familia, y aquel es para Hashem. Él es mi socio, Hashem es mi socio. Entonces, yo les digo esto porque cuando leí esta parte del libro, me acordé. Entonces fui y busqué mi botecito, y a veces no me es posible rezar con los varones, pero antes de empezar la plegaria del Shaharit, digo, Hashem, esta moneda es para los estudiosos de la Torah, para los rabinos. Esto se va a canalizar para que se siga difundiendo la Torah. Entonces, es momento de que nosotros no solamente nos quedemos sorprendidos por esta historia del Rebe con ese judío simple. Todo lo que Hashem nos manda es una enseñanza, y nosotros tenemos que darle vida a esa enseñanza. ¿Cómo? A través de la acción. Estamos en el mundo de hacer, de dar, de cooperar, de que Hashem vea que nosotros como noágidas también estamos allí, diciéndole a los rabinos, a los moré, también a los maestros, aquí está mi parte. Yo no soy tacaño, ¿sí? Decirles, no hay, yo doy lo que está en mis fuerzas. Quizás, amigos, nosotros podamos, no sé, apartar una moneda de 5 pesos a lo mejor, todos los días. No sé, a lo mejor 2 pesos, 10 pesos, hay quien pueda aportar 50, 100 pesos, Baruch Hashem. Cuando nosotros nos conectamos con un rabino, el rabino nos sondea y nos dice, ¿puedes pagar la clase? Hay personas que le contestan, no puedo pagar esta clase, rabino. Ok, mira, te la voy a poner fácil, te voy a cobrar $5, no sé, 100 pesos. Te queda pensando, ¿no? La persona dice, está bien, te voy a cobrar 50 pesos. Pero rabino, yo, la verdad, dame 10 pesos, dice el rabino. Y ahí lo dejamos, no te puedo bajar más. ¿Cuál es el propósito del rabino, del maestro? De que nos desprendamos nosotros de algo, que aprendamos a dar. Que esa Torah que nosotros recibamos tenga un valor, y que nosotros podamos compartirla con los demás y enseñemos a los demás. Esto es muy importante también, hacer conscientes a los demás. Esto, como decía nuestro querido Mijael Domínguez, eso es algo más allá de nosotros, de verdad. Yo recuerdo que nuestro maestro Josué le decía al rabino Ligier en una ocasión que iba entrando a la Ciudad de México y de repente no se dieron cuenta cómo llegaron allá hasta Acostán. Y le cuentan esta historia al rabino de Giel, y el rabino de Giel se les queda viendo y empiezan a reír. Se empieza a reír y dice, mis queridos niños, son esos ustedes. Ustedes están entrando en un mundo desconocido, pero me da gusto su inocencia. No saben lo grande que es la Torah, lo que Hashem ha hecho a través de su palabra, a través de la Torah. Entonces, yo quiero decirles, amigos, estimada comunidad, es momento de actuar. Es momento de poder poner de nuestra parte, de dar, de cooperar lo mucho, lo poco, lo que esté en nuestras manos. Pero es importante que nosotros podamos ser parte de esta de esta generación, de esta generación que no está inmóvil, que no está sin frutos, no, de esta generación que se está moviendo junto con el pueblo de Israel, que sabemos que las profecías están ahí ya a punto, que sabemos que el justo Mashiach toca las puertas y que nosotros estamos del lado de la profecía, no esperando que nos den, no esperando que nos regalen, no esperando que nos lleguen matanot, que nos lleguen regalos, no, sino actuando también, levantando la mano y diciendo, aquí estamos, decía a los rabinos, ¿no? Decir a los que enseñan la Torah también, aquí estamos a un lado de ustedes, ¿cuánto me toca? ¿Con cuánto puedo dar? Entonces, esta anécdota, este cuento es uno de los cuentos que más me ha gustado y que más enseñanza ha traído a mi vida, pero sobre todo, acción. El buscar, dicen que no se vale ni es bueno ponerse de ejemplo, pero se los cuento con todo mi corazón y también a lo mejor con un poco de inocencia, porque me pasa eso también, de verdad. Tomé mi botecito y dije, es momento de que nosotros podamos apartar, así como Hashem nos bendice, nos cuida y nos da todo, es necesario que nosotros aportemos también para el cielo, para el trabajo, para la gente que se está moviendo y que esas enseñanzas de verdad las podamos revivir nosotros en nuestras vidas, que se refleje en nosotros ese Yehudí con esa inocencia. Y él derramó lágrimas cuando lo acusaba el rabino, el rebe, le decía, no, tú estás estudiando algo por ahí, turbio, algo que, qué casualidad, que asanas al que le pides y ya dices y hablas y ya vino y te dio las gracias y ya, algo me estás escondiendo ahí. Y al final él descubrió que no era más que inocencia y pureza en este hombre. Entonces, que nosotros alcancemos también, que podamos ser esas personas con esa pureza, la satashen, que podamos mover el cielo a través también de las buenas obras y poder junto con el pueblo de Israel esperar la redención y la llegada del justo Mashiach, que sea prontamente en esos días. Aleluya. Amén. Gracias, amigos.
Amén. Que sea estimado señor Moshe. Muchas gracias, queridos compañeros. La verdad es que muchas gracias por sus profundas enseñanzas, por compartir sus valiosos comentarios con nosotros. Sus comentarios son de verdad mucha ayuda para el estudio de estos temas. Y ahora, amigos, vamos a leer los comentarios, los saludos o preguntas de ustedes, queridos radioescuchas. Shalom, shalom, querida comunidad. Antes de pasar a los saludos, quiero recordarles la pregunta que recibimos el programa pasado. Dice así: buenas noches, tengo una pregunta. ¿Se le puede pedir al Eterno que nos dé riqueza? Esta es una pregunta muy interesante. Y en lo general, se piensa que en el tema material o económico en sí tienen una esencia negativa y llevan a las personas a algo malo. Pero nos dice el rabino en el libro que estamos estudiando que el dinero tiene su aspecto positivo y también su aspecto negativo. El instinto del bien le dice a la persona que use el dinero para cumplir con los preceptos de Hashem, que dé una educación de Torah a sus hijos, que dé caridad, que dé sedaká, y al contrario, con el instinto del mal. Este dice que se use el dinero para comprar cosas malas e incluso dañinas tanto para su vida espiritual y emocional. Es decir, no es malo pedir riqueza al Creador, pero dicen los rabinos que todo depende de qué queremos hacer con el dinero. Siempre que la riqueza sea bien habida, puede utilizarse para bien. La riqueza no es un pecado, solo hay que saber cómo usarla y cómo distribuirla. Como les comenté, el rabino nos enseña en su libro que el dinero o la riqueza, usémosla para bien, para darse de acá, para elevarnos a nosotros y a nuestra familia, para el estudio de la Torah. Todas estas dudas, amigos, que nos surgen en el tema material o en el tema económico, podemos encontrar las respuestas en esta gran obra del rabino Sharon Arush, En el Jardín de la Riqueza. Y bueno, este libro lo podemos adquirir, amigos, para tener la respuesta a cualquiera de nuestras dudas. Y si no vivimos cerca de la librería judaica, pues en la Ciudad de México o en algún estado de la República, pues también lo podemos adquirir en internet pidiéndola directamente a la librería judaica
o en Amazon o en Mercado Libre. Es decir, ya hay más facilidad de adquirir estos libros. Y bueno, amigos, recuerden que pueden seguir enviando sus preguntas al grupo de la radio o al teléfono de la cabina. Y bueno, dicho esto, amigos, vamos a ver si tenemos algún saludo en el grupo de la radio. Y sí, nos saluda el estimado amigo Jacob Méndez. Nos dice: Shalom, qué gusto de escuchar en parte el programa de los varones no ágidas. Reciban las bendiciones desde lo alto. Gracias. Gracias a usted, estimado Jacob Méndez, por escucharnos. Y gracias también por que cada día está usted con nosotros estudiando, tanto en este programa como en los demás. Reciba usted también bendiciones desde lo alto, estimado amigo. También tenemos de Carmen Carrillo. Baruch Hashem nos dice: Sharon, hermosa comunidad. También saluda a los rabinos, a los morés. Y muchas gracias por la enseñanza. Así es, gracias al Eterno por la enseñanza, estimada Carmen Carrillo. Dice: Shalom, ¿cómo hago para tener un rabino y para la guía espiritual? Bueno, esto, estimada, pues para aquí en la comunidad tenemos a Moré Yehoshua Álvarez. Él, gracias al Eterno, tenemos enseñanzas de él, nos da enseñanzas en su canal de YouTube. Y también aquí en la radio Nájida transmitimos sus enseñanzas, y también se transmiten enseñanzas del rabino Ariel Groisman y el rabino de distintos rabinos de igual del Morey Yehoshua Álvarez, como le comento. Es decir, aquí en la comunidad tenemos pues el privilegio, la gracia del Eterno, de tener las enseñanzas del rabino Yehoshua Álvarez. Nos dice: Shalom, ¿cómo pagar un rabino y para qué escritor? ¿Hay que pagar? Pues siempre aquí en la radio se pide, pues se hace un, cada mes se hace un sorteo donde se venden boletos para, esto es para administrar y para cubrir los gastos que salen en la radio. O sea, no se paga para alguien, sino la radio es un sistema que hay que pagarla mes con mes, y para eso se hace. Y sí, para, se tienen, por ejemplo, si quiere tener una asesoría con el rabino Ariel Grossman, con el rabino, con el Moré, el maestro Yehoshua Álvarez, sí, eso tiene un costo. O sea, eso ya tendría usted que, pues, escribirle directamente al Moré y él le dará información, o escribir aquí mi esposa Hanna también tiene pues los números del rabino Ariel, del Moré Yehoshua, para que pueda usted conectarse con él. Y sí, los datos que usted tendría que pasar a mi esposa Hanna, si es que usted no tuviera directamente el contacto con el Moré o con el rabino, ella le puede facilitar. Y sí, hay asesorías, como le comento, con el rabino Ariel Grossman, con el Moré Yehoshua Álvarez. Y en este caso, pues como le comentaba, si tienen alguna, pues no es un pago en específico, pero sí es un cierto costo. Pero para más información acerca de alguna asesoría, de alguna plática que quiera usted tener, esto le puede conectar directamente con mi esposa Hanna Hernández, en caso de que usted no tenga el número del rabino Ariel o del maestro Yehoshua. Gracias al Eterno, estimada Carmen Carrillo. Y como le comento, usted, cualquier duda, para más, mi esposa Hanna le puede dar más información acerca de estas preguntas que usted nos hizo. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta, algún otro comentario, al parecer. Espérenme, estimados. Estamos checando. Al parecer son todas las preguntas, estimados. Bueno, al parecer sí, ya no hay más preguntas.
Y ahora, amigos, les doy la palabra para que se despidan mis estimados compañeros que comentaron. Adelante, amigo Hugo, por favor.
Muchas gracias, estimado Mijael. Pues muchas gracias, estimados radioescuchas, por estar con nosotros aprendiendo Torah. Y como dice el estimado More Moshe, la verdad es que es tan hermoso el estudio de la Torah. Y siempre aprendemos bastante. Y pues bueno, de sus palabras me recordé yo también cuando empecé a estudiar Torah. Y dije, oh Dios, ¿en qué me he metido? Pero no dije así como que como con miedo o arrepentimiento, sino simplemente dije, wow, no sé en lo que me he metido, pero es maravilloso. Entonces, ojalá que todos podamos siempre experimentar esa alegría del estudio de la Torah, estimados. Y pues agradezco mucho a mis compañeros, estimado Mijael Domínguez, por sus palabras, sus comentarios, estimado More Moshe. Y pues bueno, estimado Mijael, gracias por su conducción y pues a todos bonita noche y nos seguimos escuchando. Adelante, estimados.
Gracias, estimado Hugo. Ahora escuchamos al estimado Mijael Domínguez. Adelante, por favor, estimado.
Muchas gracias, estimado. Pues gracias a la audiencia que nos acompañó y pues creo que ya lo mencioné en alguna ocasión. Esta es la segunda vez que estudio este libro un poquito más profundo y la primera vez fue una etapa en la que pues Hashem me bendijo de una manera increíble. Y ahorita en esta segunda vez que lo estamos estudiando en compañía de los estimados, del estimado Moshe, estimado Hugo, estimado Mijael y luego los invitados, igual las preguntas que nos mandan, pues me ha llevado a entender algo un poco más, a tener unas vivencias pues más apegadas al Eterno. Pues qué más que desear que todos también pongamos manos a la obra, vayamos aplicando a nuestra capacidad, a lo que podamos, ir aplicando lo que vayamos entendiendo y vamos a ver la bendición del Eterno, vamos a en serio vamos a quedarnos sorprendidos de toda la grandeza que Hashem nos tiene. Y pues ya nada más está en que nosotros querramos tomar hasta donde quieramos, porque Hashem es infinito, él es ilimitado. Todo es hemos aprendido todo es medida por medida. Entonces, si nos esforzamos, pues Hashem también así nos va a traer la recompensa. Entonces, les invito a todos a que nos esforcemos, a que apliquemos lo que estamos aprendiendo y a que echemos manos de estos tesoros espirituales y vamos a ver la bendición del Eterno. Estudien el libro, repasen los audios, están las grabaciones y vamos a ver cómo el Eterno nos bendice y cómo todo esto se cumple. Pues mi comentario, muy contento, gracias estimados varones, gracias estimada audiencia y pues hasta la próxima. Bendiciones a todos. Lainata.
Muchas gracias, estimado Mijael. Estimado señor Moshe, le cedo la palabra para despedirse de los amigos que nos escuchan.
Gracias, estimada comunidad, por su tiempo. Gracias por estar con nosotros, por conectarse, por esta noche que Hashem nos concede vida, salud. Hashem nos ha colmado de todo lo bueno, de todo el bien. Agradecemos a Boreolán su grandeza, su amor, su misericordia, que renueva cada mañana en favor de sus criaturas, en favor de su creación. Y ustedes, amigos, estimado Hugo, estimado Mijael Domínguez, estimado Mijael también, gracias de todo mi corazón. Siento muy contento de ser parte de este equipo, me siento realizado. Gracias a Hashem por la vida de todos ustedes y porque me permitan ser parte también de ustedes, de su familia, de la familia de Noah Gidá. Agradecerle a Hashem de verdad por esta comunidad no ágida que él nos ha concedido, una hermosa comunidad que tenemos que seguir creciendo. Estamos comprometidos con el cielo, estamos comprometidos con Hashem, con nosotros mismos para avanzar, para crecer. Y les quiero compartir una frase que dijo el rabino Ariel Grossman, a mí la verdad me dejó con la boca así, boca abierta. Dice, hay un canto que se va a cantar cuando el justo Mashiach llegue a Jerusalén. ¿Y saben quién va a entrar cantando a Jerusalén ese canto? Ustedes los no ágidas. Esto me ha llenado de muchísima alegría, de verdad. A lo mejor no sea yo, ya no esté, ¿no? Pero hay hijos atrás de nosotros, hay descendencia. Por eso hay que seguir luchando, porque vale la pena, de verdad, saber que también tenemos promesas nosotros como novajidas. Estamos tomados en cuenta ahí dentro de la redención. ¿Qué más podemos pedir al cielo? Riquezas, dinero. Sabemos, ¿no?, que todos son medios que Hashem ha concedido al ser humano para que él pueda moverse, tener, subsistir en este mundo. Pero de verdad, les digo algo, el profeta Eliyahu estaba en una cueva sin trabajo, sin quincena, sin chedrawi, sin teléfono, sin tablet, sin computadora, y Hashem mandó unos cuervos para que le dieran de comer. Entonces, no hay imposibles para Hashem, queridos amigos. Todo está en sus manos. Y pidamos a Boreolán que él nos siga fortaleciendo. Pidámosle que nos dé una emuná shlema, una fe completa y un bitajón también en Hashem, inamovible, que podamos servirle con todo nuestro corazón. Muchas gracias, amigos. Muy buenas noches. Gracias, querida comunidad. Shalom para todos.
Muchas gracias, querido amigo, señor Moshe. Estimados amigos, hemos llegado al cierre del programa de esta noche. Antes de despedirnos, quiero expresar mi más sincera gratitud a cada uno de ustedes por acompañarnos y por dedicar su tiempo a reflexionar juntos sobre estas valiosas enseñanzas. Quiero también agradecer profundamente a mis compañeros Hugo, Miguel y Moshe, quienes con sus valiosos comentarios han enriquecido nuestra comprensión de los temas que hoy estudiamos. Su dedicación hace de este espacio algo realmente especial. Pero por supuesto, damos gracias al Eterno, fuente de toda bendición, por regalarnos la oportunidad de estudiar estas profundas enseñanzas del Rabino Sharon Arush. Pedimos al Santo Bendito es que todo lo aprendido hoy sea una guía para nuestras vidas, ayudándonos a crecer, a mejorar como personas y acercarnos cada día más a la voluntad del Eterno. Y recordamos que mañana a las 7 de la noche, los jóvenes de nuestra comunidad estarán al aire con un programa que seguramente será inspirador y lleno de sabiduría. No se lo pierdan. Se despide de ustedes su servidor Mijael González, deseándoles una semana llena de paz, alegría y éxito. Que Hashem los bendiga siempre. Hasta pronto. Shalom.